Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Se van acercando las vacaciones y si tienes un bebé en casa, seguro que te preocupa cómo organizar sus comidas durante los viajes, los días de playa o las salidas a la montaña. Una opción cómoda y muy socorrida son los potitos de Nutriben, porque saben cuánto te preocupa dar a tu bebé tarritos nutritivos y con todas las garantías. Los potitos se preparan aquí en España, con los mejores ingredientes, como frutas, verduras, carnes o pescados, y solo emplean aceite de oliva virgen extra. Esos ingredientes tal cual se trituran, cocinan y se envasan al vacío para su correcta conservación. Y ya sabes que igual de importantes son los ingredientes que lleva un alimento como los que no lleva. Los potitos de Nutriben son tarritos que no contienen sal, azúcares añadidos, almidón, colorantes, conservantes, gluten o aceite de palma. Recuerda que los únicos potitos son de Nutriben. Gracias a Nutriben y a su marca Potitos por apoyar los buenos contenidos en este podcast.
Hola, soy Cristina Mitre, periodista y autora del blog The Beauty Mail. Bienvenidos a mi podcast, donde todas las semanas charlaré con los mejores expertos de la cosmética, la nutrición, el fitness y el bienestar, para que te sientas bien y te veas mejor. Bienvenidos todos a un nuevo capítulo del podcast y grabar este podcast, os aseguro que ha sido la cuadratura del círculo. Dubái, Murcia, Barcelona, Madrid, fecha equivocada, pero lo hemos logrado. O sea, esto sí que es un pedazo de equipo con ganas de grabar. Hoy tengo conmigo a Arturo Álvarez Bautista y a la doctora María José Rubira, que tenía muchas ganas de grabar con ellos dos juntos. Me había comprado hasta unos micros nuevos, una grabadora nueva. Pero estas cosas que una apunta en el día que no es, a la hora que no es, y al final, pues bueno... Pero qué de recursos tenemos, chicos.
Efectivamente.
Una maravilla. Además, tengo que contaros una cosa, porque claro, Arturo hacía el esfuerzo porque hoy es el cumpleaños del mozo recio. Entonces le tengo aquí una sorpresita.
Ah, muchas gracias. Muchas gracias.
¿Vas a soplar las velitas?
Lo intentaré.
Bueno, hoy todos te deseamos feliz cumpleaños, Arturo. Y qué placer que me hayas dedicado tiempo a venir a grabar aquí el podcast, pese a todas las vicisitudes que hemos tenido para poder grabar. Pero lo hemos logrado.
Lo hemos logrado.
Hoy voy a hablar con Arturo y con la doctora María José Rubira. Vamos a hablar cuando la cosmética no es suficiente, porque realmente hasta dónde llegan las cremas. Entonces, para poner en contexto esto, lo primero que me gustaría es que, Arturo, nos contases un poco cuál es la estructura de la piel para que sepamos una crema hasta dónde es capaz de llegar y hasta dónde no es capaz de llegar.
La estructura de la piel, así como en resumen, son una estructura basal, que es la hipodermis, la dermis, la epidermis, y luego en la epidermis tenemos lo que es el estrato córneo.
Y la epidermis es lo que está más afuera, ¿no?
El estrato córneo está por encima de la epidermis, pero sí que es la parte más superficial, vamos a decir que es la epidermis, con su estrato córneo por encima.
Ok.
Entonces, bueno, la cosmética donde actúa sobre todo en el estrato córneo y en la epidermis. Ya empezar a decir, creo que lo hablamos en el otro podcast, que un cosmético actúe en la dermis me parece ya que es un poco sobre todo eso, violar la frontera de la medicina. Estaríamos entrando ya no en un cosmético, sino en un medicamento.
Ok, entonces esta idea de que la piel absorbe todo lo que le pones...
Hombre, si la piel absorbiese todo lo que le ponemos, vamos a pensar que cuando llueve nos llenaríamos de agua, nos convertiríamos en globos.
O no. Cuando nos bañamos, ¿no?
O por ejemplo, cuando nos bañamos, o por ejemplo, imagínate cuando alguien mete las manos en un agua con lejía. Si ese, si esos, esas moléculas de lejía o de cualquier detergente realmente lo absorbiese la piel, entrasen en la dermis y en el, lo que es todos los vasos sanguíneos, creo que tendríamos un problema. La piel realmente es un chubasquero, ¿no? Es un
waterproof.
Es un impermeable, efectivamente.
Es un impermeable. Oye, entonces yo que soy muy suspicaz, si realmente la piel no absorbe todo, pues esto para qué usamos cremas, porque si no va a llegar nada y se va a quedar todo ahí en el estrato córneo, que encima está lleno de células muertas.
No, hombre, llegar llega, porque también depende mucho del cosmético, el pH del cosmético, la difusión, la dispersibilidad del cosmético, la fórmula, si es más lipídica o más acuosa, todo eso depende. La forma en la que esté formulado todo va a promover o no una entrada mayor a través del estrato córneo, sobre todo a través del estrato córneo.
Claro, pero estamos diciendo que la piel no absorbe todo, que no todo penetra, etcétera, pero luego sí que tenemos medicamentos que se aplican a través de la piel, ¿no? Entonces...
Pero ahí ya es ahí donde entramos sobre todo en la fórmula. Un cosmético, si nos basamos en la definición de un cosmético es algo que es para embellecer, para mejorar el aspecto de la piel, y un medicamento no. Realmente un medicamento nos va a dar un poco igual, o no van a tener tanto en cuenta ni la cosmeticidad, ni, o sea, la galénica en general del medicamento con fin cosmético que como medicamento, pero un medicamento sí que tienes, por ejemplo, la fórmula, los pHs de las fórmulas y sobre todo los agentes vehiculizantes que lleva el medicamento no son los mismos que lleva un cosmético.
Esto de los cosméticos del vehículo, eso era de lo de los liposomas, ¿no? Que suena tan como anuncio de crema.
Por ejemplo, un liposoma sí consigue entrar, o sea, atravesar o llegar un poco a un nivel de profundidad mayor que un principio activo sin liposomar. ¿Por qué? Porque la estructura del estrato córneo, por ejemplo, el estrato córneo está formado por corneocitos, ¿no? Y están unidos los corneocitos por, bueno, el cemento que une a los corneocitos, entre ellos son las ceramidas. Las ceramidas tienen carácter lipídico, por lo tanto, un liposoma tiene una afinidad por esos lípidos y consigue atravesar, consigue difundir a través de una ceramida o, bueno, de cualquier otra estructura de cemento, vamos a decir, que una de las células de la piel. Entonces, conseguimos muchas veces con menos porcentaje de principio activo, si está liposomado, conseguimos a veces mucho mejores resultados que con un porcentaje mucho mayor sin liposomar o nanoencapsular o muchas de todas estas cosas que ahora mismo vemos en los productos cosméticos.
Y por eso a veces también, ¿no?, que lo contábamos en el podcast anterior, en algunos cosméticos vemos, se nos ponen los pelos como escarpias porque vemos que tiene alcohol de nat y nos suena como horrible. Y igual el alcohol de nat lo que está haciendo ahí es posibilitar que...
El alcohol de nat lo que posibilita es la entrada, es un vehiculizante. Por ejemplo, en algunos medicamentos se utiliza el dimetil sulfóxido, cosa que en un cosmético no se nos ocurriría en la vida, pero hay medicamentos que evidentemente se utiliza. Por ejemplo, parches de morfina, algunos, o sea, pero bueno, eso ya es
medicamento y no un cosmético.
Eso ya es medicamento y no es un cosmético.
Vale.
Entonces ahí
yo creo que nos ha quedado claro. Entonces, ya sabiendo cómo es la estructura de la piel, ¿qué cosas realmente no puede hacer una crema? Porque los milagros o a Lourdes o a la doctora Rubira las agujas.
Ya que sea Lourdes.
Estoy pensando en algunas cosas del marketing cosmético, a ver si me dices tú si es posible o no es posible. Una crema que tenga efecto Botox.
Momentáneo, con péptidos como la argirelina o el matrixil, pero es algo muy, muy efecto, un efecto cenicienta. O sea, al final puede ser algo muy rápido, muy momentáneo, muy visual y bueno, al final sabemos que la carroza vuelve a ser calabaza. Entonces, no.
Imposible porque tendría que llegar al músculo, ¿no?
Tendría que llegar al músculo, tendría que afectar a todo el sistema de la acetilcolina del músculo y sobre todo inhibir el contacto, entre el nervio y el músculo, ¿no? Lo que hace el Botox. Y es un cosmético, ahí no llega. Vamos, no, es imposible. Es mentira, el Botox like en una crema puede ser efecto, pero bueno, eso es marketing, ¿no? Las palabras, todas estas que utilizamos, efecto, Botox like, qué mentira, vaya.
Momentáneo, en todo caso.
Efectivamente.
Y, por ejemplo, las cremas que dicen a veces, ¿borran el poro?
Lo llenan. Son cremas con una base muy siliconada, silicios, muchas sales, óxidos de silicio, que lo que hacen es o bien rellenan parte del poro y por otro lado reflejan mucho la luz, dispersan la luz. Entonces, claro, sí que es verdad que parece que tenemos menos poro, pero no está. Lo podemos rellenar, sí.
Pero tampoco queremos borrarlo.
No, es que no se puede. No se puede.
No se puede
con eso y prácticamente con nada. El poro no es un músculo, por lo tanto, ni se abre ni se cierra.
Ni es una puerta.
Ni es una puerta, efectivamente.
Las cremas reafirmantes.
Funcionan porque mejoran la elasticidad. Entonces, al mejorar la elasticidad de la piel, sí que podemos tener ese efecto reafirmante o disminuir esa apariencia de una piel de naranja. Pues tenemos la piel más estirada, más hidratada, pero realmente lo que estamos hablando es de nutrición, hidratación, elasticidad, cosas que sí se pueden conseguir con un cosmético. Vamos, pero no, por ejemplo,
una crema reafirmante de cuello.
Sí, o cuando se queda la cara tipo como un perro pachón, así caída, por mucho que te pongas reafirmantes, y mira que soy defensor que adoro al de Mae, pero como prevención podemos hacer cosas, pero una cara que se ha caído no la subes con cosmética.
¿Y estas cremas que dicen que te ayudan a recuperar los volúmenes? Los abollones que decía mi madre, es que me ha salido un abollón.
Pues no. Lo que sí podemos hacer es mejorar la síntesis de colágeno, por ejemplo, con una vitamina C, mejorar la síntesis de colágeno, de elastina, la hidratación. Es que volvemos otra vez, es siempre lo mismo. Es mejorar la apariencia externa. Si aumentamos un poco, bueno, ahora se lleva mucho agentes antiglicación en productos cosméticos, y sí que si evitamos la glicación, evitamos una pérdida de volumen, evitamos un consumo del colágeno y de elastina naturales, pero no vamos a recuperar un volumen con un cosmético.
Esta te va a encantar, esta que te tengo aquí. Las cremas para las arrugas del contorno de ojos. Vamos a aplicarlo, que igual no sabe...
Al final
Hoy no vamos a discutir sobre el agua micelar.
No, que el agua micelar y el contorno de ojos me han caído.
Vamos a aplicar esto de las arrugas del contorno de ojos y luego hablamos de las cremas.
La arruga del contorno de ojos normalmente suele ser por toda la zona periorbicular, es arruga de expresión o normalmente es mucha deshidratación. Entonces, una arruga no es más que una rotura del estrato córneo, es una rotura de la piel. No de toda la piel, pero sí en parte. Entonces, si mejoramos mucho otra vez la hidratación, promovemos que esa zona de la piel esté muy hidratada, muy nutrida, visualmente va a tener menos arrugas. Y vamos a evitar que por sequedad se formen roturas del estrato córneo, de la epidermis, pero eliminarlas, no. Mejorarlas, sí. Y sobre todo con agentes retexturizantes. Cualquier tipo de exfoliante o retinol, sí que evidentemente, claro, nos vamos cargando la primera capa, pues va desapareciendo un poco. Es como lijar una madera vieja, ¿no? Uh-huh. Pero no estamos...
Y todo esto me lo está diciendo mientras me está mirando ahí bien a los ojos. Entonces estoy diciendo, me está viendo todas las arrugas.
Te las estoy mirando.
Vamos a explicar lo del contorno de ojos. Ya sé que... No gusta cuando decimos esto, que no queremos mucho en la crema del contorno de ojos. ¿O ya te has hecho de...
No,
¿o sigues sin creer en la crema del contorno de ojos?
No, todavía no me he vendido.
Expliquémoslo. Estoy con el de Gemma Herrerías ahora, como le tengo tanta fe a Santa Gemma,
claro,
pero si Gemma me dice que me lo he hecho, yo me lo he hecho.
Pues échatelo.
Con fe.
Con fe. A ver, yo siempre digo, cuando pongo las rutinas a la gente que viene a nuestras consultas, es verdad que cada vez más gente me dice, yo soy como tú y como Cristina Mitre. Pero bueno, Cristina Mitre, te has pasado un poquito al lado oscuro ahora, ¿no? Pero es verdad que cuando no hay un problema específico, como puede ser una bolsa, una hiperpigmentación vascular, una ojera vascular o una ojera hiperpigmentada, no considero que haya que poner un contorno de ojos. Si solo necesitas hidratación y nutrición, la crema facial cumple perfectamente con esas funciones para mejorar. Yo es lo que pienso y los resultados que tengo son buenos. Y la gente siempre me dice, no, yo uso la misma crema facial. Pues claro que sí, póntela y están contentos. Evidentemente, si tienes una ojera hiperpigmentada y necesitas ponerte una vitamina K o un tranexámico, si tu crema facial no lo tiene, hay que ponerlo en un contorno de ojos. Uh-huh. Pero si no, para mí no deja de ser una piel más fina, pero es su estructura prácticamente es la misma, con menos poro, ¿sí? Bueno, prácticamente sin poro, pero es piel y acepta perfectamente los productos faciales.
Piel y con Dios. Este otro tipo de crema, que esta te va a gustar también. Las cremas para las arrugas del código de barras, que son esas arruguitas que nos salen aquí encima de los labios.
Es que volvemos a lo mismo. O sea, son esas, por ejemplo, son unas arrugas que son un poco de expresión. O sea, o son de fumar, o son de muy gestuales también. Muy de. Y evidentemente esas son las. Te las llena aquí la
doctora.
La Lourdes. Es que pueden mejorar, pero pueden mejorar
pero no
ligeramente. O sea, es nutrir e hidratar. Si es que en cosmética hay unos mandamientos que son muy, 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 muy básicos. Pueden salir al mercado 10.000 productos al año nuevo y claro, al final estamos todos con los mismos. O sea, es agentes hidratantes, antioxidantes, retexturizantes y dentro de todos ellos pues hay una familia enorme y que sí que es verdad que hay algunos nuevos que antes no había que son muy buenos, pero las funciones al final son las mismas.
¿Qué es esto de los retexturizantes? Que seguro que están diciendo qué es eso.
Los retexturizantes pues están, por ejemplo, todos los alfa-hidroxiácidos, los retinoides también son retexturizantes, algunos péptidos también son retexturizantes.
¿Porque mejoran la textura de la piel?
Mejoran la textura, muchos de ellos, pues eso, realizando una exfoliación, lo que hacen realmente es disolver. O sea, tú imagínate, esos corneocitos están agarrados de la mano.
Que son esos todos, que están arriba del todo, ¿no? La capa
todo,
córnea.
Que son, realmente son queratinocitos que han evolucionado, ¿no? Pues los pobres han muerto en el camino, pero bueno, es en el ciclo de rotación de la epidermis, el queratinocito se convierte a corneocito y están unidos por ceramidas. Entonces, lo que hace un retexturizante es partirles las manitas y se sueltan los corneocitos y se caen. Entonces, al caerse las células muertas, mejoramos la textura, o sea, vamos perdiendo como la primera capa.
Y acabamos de explicar la renovación celular así, chimpún.
Claro, pero luego la gente liamos la cabeza.
Ese viaje que hace el queratinocito ahí, que va escalando.
Que va escalando, va subiendo.
Hasta llegar arriba ahí a la capa córnea y dice, ya llegué.
Pierde el núcleo, el citoplasma.
Se queda ahí aplanadito.
Aplanadito y se rodea de mucha queratina.
Se dan la manita y luego...
Y luego ya venimos y les cortamos las manitas.
Vale, pues ya hemos visto lo que una crema no puede hacer. Entonces, ¿qué es lo que sí puede hacer una crema y por qué es importante utilizarlas?
Proteger, hidratar, evitar la deshidratación y con muchas de ellas, por ejemplo, con los retexturizantes vamos a mejorar el grano de la piel. Cuando decimos el grano es un poco la textura. Eliminar imperfecciones externas, obviamente, y evitar, sobre todo podemos evitar mucho la pérdida de agua transepidérmica, que eso se consigue, pues por ejemplo, con un glicólico a baja concentración, evitamos la pérdida de agua transepidérmica.
¿Qué es eso del agua transepidérmica?
El agua que está en la epidermis. Realmente con mejorando toda la textura de la piel, mejorando el poro, mejorando sobre todo esa capa basal de los corneocitos, evitamos la pérdida de agua por evaporación, vamos a decir. El agua que está dentro que salga para afuera, o sea, que se pierda. Lo que realmente hacemos es evitar esa, esa evaporación del agua interna.
Y eso no se evita ni bebiendo 1.5 litros de agua Evian, ¿no? Aunque sea muy cool, no, y muy chic.
Claro, las modelos casi todas están muy guapas porque duermen 8 horas y beben 2 litros de agua.
Yo lo de dormir se lo compro.
Dormir sí, vale, dormir, sí, sí. Pero
que el
solo
eposoma,
hacen eso.
El eposoma solo, que nos ha hablado solo, la doctora Molina.
Sí, solo hacen eso, beber agua, dormir 8 horas y oler a hierba recién cortada.
Pero el agua no tiene, o sea, que bebamos agua no tiene ningún signo. No hidrata más la piel porque bebamos más agua, ¿no?
Es que el agua prácticamente cuando la bebemos se queda en... se la llevan el resto de órganos del cuerpo antes que la piel. Yo creo, si no me equivoco, todo el sistema digestivo absorbe muchísima agua. El sistema sanguíneo. La piel es el último en recibir el agua que bebemos.
Perfecto. Ya hemos visto un poquito cómo funcionaba la piel, las capas que tenía, el tema de la capa córnea. Entonces ahora me pregunto, ¿cómo envejece una piel? ¿Cuáles son los signos de envejecimiento de la piel?
En el envejecimiento de la piel yo creo que hay como dos factores que es casi son inmisericordes ya con el envejecimiento. Uno son endógenos y otro son exógenos. Los endógenos son pues hormonales, genéticos, todas las enfermedades que podemos tener también no ayudan, ¿no?, al envejecimiento de la piel. Y luego tenemos los exógenos, que es donde está pues, el famoso exposoma, tabaco, alimentación, contaminación y los cuidados. Que yo a los cuidados de la piel, que nosotros damos un cosmético, yo lo considero un factor, o sea, exógeno. Lo podemos hacer bien o lo podemos hacer mal, porque también podemos liarla, por así decirlo, teniendo una rutina o queriendo ponérnoslo todo.
¿Qué cosas hacemos particularmente mal? Tú que ves tantas rutinas de tantas mujeres, bueno, ¿y hombres?
La limpieza. Mucha gente me dice, no, por la mañana yo no me limpio. Muchísima gente.
Pecadoras.
Pecadoras, efectivamente. El solar. Mucha gente no se pone, no, solar, no, ahora en invierno no me pongo solares. Y poner, eso por un lado, la gente que peca de por defecto. Y luego gente, a mí hay gente que me ha llegado a sacar en la consulta, porque hay gente que te mide con el neceser y te saca, y hay gente que tiene, se pone 12 y 13 productos.
¿Necesita un trolley para pasar consulta contigo?
No, créeme que vienen bolsas muy grandes. Entonces, claro, no. Y unas mezclas de ácidos, de vitaminas que son no incompatibles, pero que no. O sea, yo la gente que los mejores resultados son cuando simplifico, le simplifico y se me quedan con unas caras a veces de pena, ¿no? Como, ¿y todo esto qué voy a hacer? Pues.
Donarlo.
Las
piernas.
Es verdad que también es fallo mío que les digo el escote del cuello para abajo, que también es un área que hay que cuidar, pero bueno, le presto menos atención, eso es verdad. Entonces, yo me baso en esos 4 hidratantes que te he dicho, retexturizantes, antioxidantes.
¿Y cuál es el problema con la limpieza? Que yo también insisto mucho con la limpieza. ¿Por qué dices, lo primero que has dicho, la limpieza? ¿Qué hacemos mal?
No limpiarse. Y sobre todo, también una cosa que me doy cuenta es que gente que viene con la piel grasa abusa muchísimo de productos de limpieza antiacné. Y no se dan cuenta muchas veces que es que la propia glándula sebácea pues, se rebota, y una forma de compensar esa astringencia que le estamos dando desde fuera es produciendo más sebo. Mm. Y al final la piel se deshidrata, queda una piel grasa y deshidratada.
Y todos esos factores externos que tú, y bueno, muchos dermatólogos hablan de todo el tema del exposoma y luego también todos esos factores endógenos, al final se traducen pues, en las arrugas, en claro, las manchas, en la pérdida de volumen.
Y la pérdida de tono. Tono y luminosidad. Una piel, enseguida se ve una piel, por ejemplo, una piel de fumador se ve muy rápido. Una piel cetrina, como sin vida, apagada. El fotoenvejecimiento se nota mucho también. Perdón. La piel es como cuero, ¿no? Se queda así como brillante, ¿sabes? Como un brillo y una piel muy dura.
Vale, yo tenía muchas ganas de que vinieseis al podcast los dos, porque creo que tenéis un concepto de la piel como un lienzo, ¿no? De trabajáis en equipo, porque creo que para vosotros dos es importante primero mejorar la calidad de la piel y luego ya optar por el procedimiento estético, ¿no? Que trabajar a dúo, claro, yo he empezado esta entrevista y ni siquiera os he presentado, yo me he puesto a cantar el cumpleaños feliz Arturo y no os he contado que es químico, doctor en nanomedicina, cosmetólogo y formulador. Y forma un gran equipo con la doctora María José Rubira, que ella es especialista en reumatología, medicina estética y en los cuidados médico-estéticos del paciente oncológico, que no os he presentado porque me he puesto con el parchís y se me ha ido. Entonces, vosotros trabajáis codo con codo, despacho con despacho, pasan consulta contigo para ver la rutina cosmética y a donde no llega la cosmética, llega la medicina estética, ¿no?
Es que claro, el concepto que has puesto de lienzo, un pintor siempre prepara el lienzo antes y después ya pinta. Entonces, si no lo haces, arriesgas a que la pintura frague y la pintura quiebre sobre el lienzo. Entonces, yo lo que intento es que la piel esté bonita, que la piel esté cuidada, para que luego ya María José, pues sus tratamientos sean también mucho más, más agradecidos, ¿no? Porque si te pones un botox, te rellenas un surco nasogeniano y te pones una ojera y la piel que tienes de fondo es el cartón que decíamos antes, pues bueno, vas con un cartón sin arrugas, pero cartón.
Y entonces, los tratamientos posteriores también, ¿no?
Evidentemente, después, claro. O sea,
pues vamos a entrar ya, ya hemos visto lo que pueden hacer y lo que no pueden hacer las cremas, lo que llega, lo que no llega, y vamos a ver ya dónde no llegan las cremas, pues lo logra la medicina estética o la doctora Rubira.
Y otros muchos más.
Pero hoy estás tú aquí de protagonista. Bueno. Hay una confusión bastante habitual respecto al Botox, ¿no? Uh-huh. La diferencia que hay entre un relleno y Botox, porque a veces es como, ¿ves? No, a mí en los labios no me pongas Botox, porque en los labios no se pone Botox. ¿Cuál es la diferencia entre Botox y un relleno?
A ver, el Botox es un relajante muscular, ¿vale? Y se pone en el tercio superior de la cara. Lo que hace el Botox es, se inyecta en los músculos donde... los músculos que hacen los gestos, que van formando las arrugas. Tú, por ejemplo, si lo pinchas en el entrecejo o en la frente, relajas esos músculos que al cabo del tiempo tú vas contrayendo el músculo. Al principio no se ve la arruga, luego se forma una pequeña línea, luego se quiebra la piel y luego acaban apareciendo incluso arrugas en estado de reposo. Entonces, el Botox es un relajante muscular y los rellenos son rellenos. Son, digamos, la plastilina que se pone en distintos sitios para volúmenes que se han perdido, recuperarlos, embellecer zonas que nos apetezca poner más bonito, un labio que con la edad se pierde el volumen, código de barras. Se puede poner realmente los inyectables, los rellenos, se pueden poner en cualquier sitio.
Vale, porque luego dentro de los rellenos también hay como muchos tipos de rellenos, ¿no? Están los de ácido hialurónico, la hidroxiapatita cálcica, la policopralactona, madre mía, me está costando una vida, el poliácido láctico, y todos tienen como distintas marcas. Entonces, ¿podemos hacer así como un esquemita?
Mira, yo la distinción que hago es en cuanto a diferencio los rellenos en cuanto a los que están aprobados por la FDA y la Comunidad Europea. En España se venden en las clínicas más de 300 tipos de rellenos. De esos 300, solo 4 tienen la aprobación por la FDA y la Comunidad Europea. Entonces, a mí eso ya hace que me decante hacia unos u otros. Luego, dentro de esos 4 marcas o 4 tipos de, por ejemplo, de ácido hialurónico, la base es la misma, el principio es el mismo, el ácido hialurónico, pero lo formulan o lo fabrican de distinta manera. Entonces, hay algunos que se adaptan más al movimiento, hay otros que duran más, otros duran menos, otros cogen más agua. Entonces, dependiendo de lo que quieras conseguir, yo creo que no un médico que sabe lo que quiere hacerle o lo que quiere conseguir con el paciente debe de elegir el producto adecuado para llegar a una finalidad o un objetivo y llegar a un resultado natural y bonito.
Ok. Tengo una amiga que me ha dicho que se va a poner unas vitaminas.
Eso lo dicen todas.
¿Qué es eso? ¿Se inyectan las vitaminas o esto es una etiqueta sui generis que no sabemos qué se va a pinchar?
No, se pueden inyectar vitaminas porque hay cócteles de vitaminas y de ácido hialurónico no reticulado, que se quiere decir que es un ácido hialurónico que no da volumen, que hidrata, y está muy bien, pone la piel muy bonita, pero es, digamos, lo que la mayoría de personas, ahora está cambiando, ¿eh? La mayoría de personas dicen para justificar que lo que realmente se han puesto es Botox o inyectables, que es lo que realmente modifica y embellece a una persona.
¿Por qué hay tanta gente que lo guarda en secreto, que no lo quiere,
yo creo que
no se siente cómoda compartiéndolo?
Yo creo que hay que todo es una evolución. Hace unos años nadie se hacía limpiezas de dientes, nadie se blanqueaba los dientes, solo Rafael, el Puma. Y ahora todo el mundo se blanquea los dientes, nadie tiene problema de llevar aparatos. Entonces yo creo que la medicina estética, un tipo concreto de medicina estética, acabará formando parte de nuestra higiene y de nuestra vida normal. Nuestro cuidado normal, porque además ahora todos tenemos posibilidad de volver a empezar de nuevo, volver a tener nuevos trabajos, volver a tener nuevas parejas. Entonces no se acaba la vida, ni la belleza, ni las ganas de estar bien, como antiguamente, ¿no? Que parecía que ya nacías y morías como una cucaracha en el mismo estado, ¿no?
Yo a veces tengo la sensación de que mi edad no me representa. Yo digo 42 y digo, si es que yo no me veo una mujer de 42, iba a decir señora, pues es que yo no me veo como una señora. Y tampoco quiero que mis arrugas no me representan.
No nos representa. Yo creo que la nueva medicina estética, o la que a mí me gustaría representar, es la medicina estética que dignifica la edad. Entonces uno puede envejecer de una manera bella sin modificar los rasgos de la persona, porque si una mujer nunca ha tenido pómulos, nunca ha tenido unos labios gruesos, no puedes modificarle porque quieras levantar el pómulo para que el óvalo facial se recoja. Entonces, ahora hay muchos tratamientos que empiezan también a ponerse a la gente muy jovencita para prevenir y luego para que el envejecimiento se retrase y sin modificar a la persona. Cambios muy sutiles, es como conseguir esos filtros que hay ahora, que yo soy una señora mayor de 50 años y no conozco, pero la medicina estética conseguirá de forma natural que el paciente lleve un filtro por la calle sin llevarlo.
Bueno, por ejemplo, estoy pensando en la arruga del entrecejo, que se puede tratar con el Botox, que te da ese aspecto, esa arruga de como enfado. Entonces, ¿por qué no vas a relajarla con un poco de Botox si te pone cara como de enfadada? Esta chica está siempre, o este chico está siempre como enfadado cuando no lo estás, cuando no es así, ¿no?
Pues, a ver, el tema es que cada vez se está aplicando la medicina estética antes y espero que con sutileza. Entonces, si tú consigues tratar y explicar a la persona bien qué es cómo se forma una arruga, porque un músculo, que digo yo siempre que es la máquina de fabricar arrugas, porque el músculo está empeñado en fruncir el ceño, al final se quiebra la piel. Si tú ese proceso lo retrasas poniendo un relajante, como es el Botox, esa persona nunca va a tener una arruga muy marcada. Y si la tuviera, porque ya ha llegado tarde, desgraciadamente, pues pones Botox y luego puedes rellenar un poquito con un ácido hialurónico la arruga. Pero cuanto antes se empiece a cuidar uno, mejor viviremos y más bellos seremos.
El único problema es que también vemos cosas muy mal hechas, ¿no? Hay ejemplos de cosas de caras muy infladas, Entonces, cuando hablas de rellenos o cuando hablas de Botox, pues la gente está pensando en esas caras completamente paralizadas o esos labios neumáticos, esos pómulos que parece que están saltando de la fotografía, ¿no? O que todas parecen iguales, que ves a una mujer y parecen todas como replicantes.
A ver, yo quiero pensar y pienso y creo que se hace muy buena medicina estética en España y que realmente hay mucha más gente en la calle que está bien pinchada, bien tratada y que no lo sabes. Y la gente que está bien tratada no lo sabes. Tú ves a una chica de 40, 50... 60 y dices, Dios mío, sigue siendo igual de atractiva e incluso está mejor. Eso es imposible conseguirlo si no te pones algún tratamiento. Entonces, hay mucha gente que está muy bien tratada y que no se nota. ¿Qué pasa? Que lo que más se ve es lo que está mal hecho. Entonces, yo creo que eso es la minoría. Es gente, además, que en su momento utilizó productos definitivos, gente también que tiene mal gusto, médicos que no tienen un sentido estético claro y que ni armónico. Y ese es el problema de lo que se ve, pero yo pienso que hay mucha más gente bien tratada que maltratada. Mm.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
¿Sabías que los bebés son capaces de autorregularse y comer lo que necesitan? Hasta el primer año, la leche ha de ser su alimento principal, bien sea lactancia materna o artificial, y poco a poco podrán ir probando diferentes texturas y alimentos. Ahora, con buena temperatura, a todos nos gusta salir más de casa y en verano pasamos mucho tiempo fuera, en la playa, la montaña o recorriendo el mundo. Si tienes un bebé que ya ha empezado con la alimentación complementaria, para esos momentos puedes contar con los diferentes tarritos que ofrece Potitos. Hay recetas para bebés desde 4 y 6 meses y solo llevan ingredientes como frutas, verduras, carnes o pescados que se trituran y se envasan tal cual. Los Potitos de Nutriben son tarritos seguros, fáciles de conservar y transportar, ya que no necesitan refrigeración, tan solo mantenerse en un lugar fresco. Se calientan en microondas o al baño María, sin conservantes ni azúcares añadidos. Gracias a Nutriben y a su marca Potitos por ser nuestro mecenas del mes.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Kayla Itzinas. I'm Kayla Itzinas, and I have been training a global community of women since 2009. I've created a brand new podcast, Sweat Daily, to help you level up your life and reach your health and well-being goals. From fitness tips to food that fuels you, meditation to motivation, we've got you covered. Sweat Daily, the happiest, healthiest, and most confident version of you awaits. Available on Apple Podcasts and wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Estoy pensando ahora, estábamos hablando del ácido hialurónico y que tanto nos gusta como ingrediente cosmético. Uh-huh. Vale, el Botox, porque no podemos llegar hasta el músculo, entonces no hay crema efecto Botox, pero con todas las cremas que hay con ácido hialurónico, ¿por qué tenemos que pinchar el ácido hialurónico?
A ver, el ácido hialurónico se puede fabricar y se fabrica de distintas maneras, ¿no? Entonces, el ácido hialurónico puede llegar a donde llega Arturo con su ácido hialurónico y luego el ácido hialurónico es como, según cómo lo fabriquen, cómo lo reticulen, es decir, cómo, qué grosor le den, rellena... produce un efecto relleno. La clave de la naturalidad con los ácidos hialurónicos es utilizar una buena marca que tenga distintos grosores de ácido hialurónico para adaptarlo a una arruga que mida un milímetro, un surco que tenga 2 centímetros. Entonces, si tú eliges bien, que yo creo que ahí está la clave en el resultado, no poner, porque si te pasas un milímetro ya se nota. Si tú pones un surco o borras totalmente un surco, ya no es natural, porque el ser humano tiene surco. Entonces, el hialurónico es muy versátil. Si sabes, lo importante es elegir la marca y el grosor. La reticulación del hialurónico, y se consiguen cosas preciosas.
Vale, y era la pregunta del millón. ¿Y cómo sé yo lo que me va a pinchar a mi doctor?
Bueno,
¿o
pues,
como de qué signos, de qué cosas me puedo fiar para decir este es un buen doctor y está pinchando un buen material de relleno?
Bueno, yo creo que primero está, hay información en las redes, hay muchas fotos del antes y después, hay determinados detalles que yo tengo en consulta que creo que debería de tener todo el mundo, y es enseñar al paciente el vial, abrirlo delante del vial, que vea que está estéril, ver que lo terminamos y que no se dejan pizquitas, porque yo siempre digo no, y luego me y no sé, me puso una gotita, no hay gotitas. De lo que hay que hacer es terminar el vial o citar de nuevo al paciente, guardar en un sobre no utilizarlo solamente para
esos
ese
son
paciente.
Ejemplos de buenas prácticas. Sí,
¿sí? Y nosotros, por ejemplo, lo que hacemos es dar lo que llamamos un pasaporte de belleza, en el que todos los, por lo menos los la palabra relleno, la verdad es que tiene una connotación fea, porque parece que te van a poner la cara, como dices tú, muy gorda, ¿no? Pero para nosotros es fundamental que el paciente sepa lo que le hemos puesto. Entonces, uh-huh. Les damos una pegatina, nosotros nos quedamos en el consentimiento con una pegatina en el que pone qué hialurónico, qué producto le hemos puesto, la marca, la densidad, la fecha, la caducidad, el lote. Y luego, pues la gente que quiere saber puede ver qué se le ha puesto y que son datos que te
dan garantía,
hacen,
¿no?
Sí, que te hacen pensar que se están haciendo bien las cosas.
Perfecto. Estos rellenos, aunque no nos gustan la palabra, ¿cómo los llamarías? ¿Voluminizadores?
Bueno,
¿inyectables?
Sí, inyectables. Los inyectables, sí, tienen ese nombre. Yo, para mí, los inyectables creo que son la nueva cirugía. Porque la gente ya no quiere operarse. Es verdad que hay grandes flacideces, sobre todo tercio inferior, que la medicina estética lo tiene complicado, cuellos. Pero de hecho cada vez se ve más cirujanos que dedican parte de su tiempo en poner inyectables y poner botox. Uh-huh. La gente no quiere operarse. Entonces, para mí, la medicina estética es la nueva cirugía en ese sentido. Uh-huh. La gente quiere no llegar a cosas agresivas, no quiere grandes cambios.
Más sutil, ¿no? Quizá.
La sutileza, la armonía. Y se pueden conseguir cosas muy, muy, muy bonitas.
Y
muy
sobre
bonitas.
Todo que de todos estos inyectables hay antídoto. O sea, que si de repente, claro, por lo que sea, o no te gusta, o no ha quedado bien, o algo falla, hay un antídoto, ¿no?
Hay antídotos que pueden hacer desaparecer esos, si no te gusta. Yo no lo he utilizado nunca, pero precisamente porque siempre hay que poner poquito. Es mejor citar al paciente 2 meses después, que se vea. Y luego seguir poniendo. Sí. Yo, todos creo que hacemos fotos en el mismo momento y después del tratamiento. Y es curioso porque cuando haces cambios sutiles, pero que quitan el aspecto de cansancio, el paciente no es consciente. Dice, Dios mío, viene porque está cansado. Hace media hora tenía esa cara. Tengo las fotos y le haces el tratamiento. Y le tengo que enseñar las fotos y no se cree que estaba así hace media hora. Mm. O sea, realmente uno se ve en el espejo, pero se recuerda más cuando era más joven, tenía menos cara de cansancio. Entonces, asume que ese nuevo físico era el que tenía. Entonces, es muy curioso ver con el paciente el antes y el después y cómo se asombran de lo que venían así, de su casa. Mm. Es muy bonito.
Y estos verlo. Productos de relleno voluminizadores no solamente se utilizan para las arrugas, también incluso para los labios o para las manos, ¿no? Siempre dicen, sí. Si quieres saber la edad real de alguien, mírale las manos y el escote, ¿no? Porque están súper expuestas, muy pocas veces le echamos protección solar. ¿Y cómo se utilizan esos materiales en las manos?
Se rellena también. Rellena. Se suele utilizar cánula y se rellena. A mí las manos huesudas es que me gustan. Me gustan las venas, pero bueno, se puede rellenar cualquier zona de la cara, de las manos, del cuello.
¿Y los labios? ¿Ya no hay ese riesgo de esos labios que parecía que esos materiales de relleno que no eran reabsorbibles y terminaban quedando como las pelotitas?
Sí, ya no. Hay una cosa que sí que me gustaría decir y es que es muy importante que la persona que se ha puesto o que le pusieron, o no lo sabe, pero desde luego si le dura el material más de 2, 3, 4, 5 años, no es ácido hialurónico. A esas pacientes no se les debería de pinchar porque quizá han tenido la suerte de que ese material extraño y que actualmente está prohibido, está quietecito, el sistema inmune no lo ha reconocido, no se ha dado cuenta. Si pinchas sobre ese material definitivo, puedes desencadenar una reacción inflamatoria brutal que no debes hacer, ¿no? Uh-huh. Entonces, en la historia clínica hay que preguntar muchas cosas, porque no todo se puede poner y no se puede poner a todo el mundo ni Botox ni rellenos o inyectables.
Pues esto era justo mi siguiente pregunta, ¿en qué casos está contraindicado estos inyectables y el Botox? ¿Quién no debería ponérselo?
Vale, pues rellenos.
Rellenos.
Embarazadas, lactantes, pacientes con enfermedades autoinmunes, diabéticos con mal control, gente que tiene infecciones en la piel en ese momento, gente que tiene herpes en ese momento.
¿Un herpes como los que tengo yo ahora aquí en el labio? Sí. Si tengo un herpes ese día, ¿no me puedo poner un...?
No, tendrías que esperar a que se cura tu herpes. Y tu médico debería de pautarte aciclovir o valaciclovir oral 3 días antes de cuando te fuera a poner la inyección en los labios, el mismo día y 3 días después. Uh-huh. Porque se puede montar
un cirio
pascual, ¿vale? Lo que he dicho del material definitivo es importantísimo. No pinchar en gente que lleva nada definitivo. Tampoco en gente que tiene tendencia a hacer cicatrices hipertróficas o queloides, ¿vale? Eso no deberías hacerlo. Y bueno, pacientes que tengan hipersensibilidad a algún compuesto de los distintos rellenos. Luego, en cuanto al Botox, lo mismo. Una embarazada no se le puede poner Botox. A la mujer que está dando de mamar tampoco. Intolerancias a los excipientes que tenga el Botox y fundamentalmente enfermedades neurológicas de la neuromusculares como la miastenia gravis, Ehlers-Danlos, ELA y miopatías, ¿vale? Hay que hacer la medicina estética está un poco banalizada, yo creo que está un poco banalizada. Y no todo se puede hacer, ni a todas las personas se puede hacer. Es fundamental una buena historia clínica y descartar a quien no se le puede tratar. Y hay mucha gente a la que se le debe decir que no. Mm. Que no por ética médica y luego porque por honestidad y porque luego tienes problemas. Tiene problemas el paciente y los vas a tener tú también, porque si te importa lo que le pase, no compensa meterte en un fregado cuando hay cientos de miles de personas que quieren hacerse cosas. Yo los descarto inmediatamente.
O sea, que otro de los signos también para saber que estamos delante de un buen profesional es que lo primero que haga es una historia clínica, ¿no?
Claro.
Y que nos pregunte.
Sí, ayer me pasó.
Hasta el DNI de los padres.
Sí. Sí, ayer me pasó una cosa curiosa y la paciente igual, no lo sé porque no sé si lo lee, pero me hablaba, no, ni siquiera me dijo el diagnóstico de la enfermedad, me dijo una chica joven y me dijo que había estado tomando aspirina y dije, pues, que has tenido un antifosfolípido, que es una enfermedad autoinmune. Y claro, dice, se quedó con los ojos abiertos y me dijo, nadie nunca me ha... Ni me ha dicho el diagnóstico con diciéndolo del Ladiro, que es la aspirina, y cuando he ido a médicos estéticos o a otros médicos, no saben qué es eso. Entonces, hay que ser profesional, por eso no todo el mundo puede pinchar. Habría que haber un control mucho mayor. No es una especialidad médica, no es una especialidad como tal, porque no te forman en un hospital público, porque tampoco está la economía española como para patrocinar votos y rellenos, pero sí que se debería ser súper estricto en la formación de un médico estético, porque es salud, es belleza, pero es salud.
Porque ahora mismo lo podría pinchar un médico que no tiene especialidad, o sea, un médico residente, o sea, un recién...
Si eres médico, puedes pinchar. Uh-huh.
Pero que no tiene que ser un dermatólogo, no tiene que ser un cirujano estético.
De hecho, hace años, dermatólogos, cirujanos plásticos, no, excepto unos pocos, no se dedicaban al tema de la medicina estética. El dermatólogo se dedicaba a la enfermedad de la piel, el cirujano plástico a quemados y problemas, y la medicina estética era prácticamente peluquería, ¿vale? Es un poco al revés. Se van añadiendo especialidades que están viendo que la medicina estética es una especialidad muy bonita que aporta y que además te aporta muchas cosas muy bonitas como médico.
¿Qué cuidados previos estoy pensando? ¿Hay algún tipo de medicación o suplementación que no se puede tomar si te vas a poner Botox o un relleno?
A ver, si estás tomando anticoagulantes o estás tomando aspirina, desde luego el anticoagulante, yo, si la persona está tomando Sintrón, esto, yo no pincho, uh-huh. ¿Vale? Porque habría que retirar el Sintrón, y si estás tomando Sintrón tienes una enfermedad grave, seguro. Si es aspirina, lo que hago es retirársela 3, 4, 5 días antes por el riesgo de tener más hematoma. Uh-huh. ¿Vale? Eso sería... y básicamente...
¿Suplementación?
Ya está. Suplementación no. Hay algún estudio que dice, pero no hay grandes evidencias en que el... A ver, el Botox es el tratamiento para todo el mundo más espectacular que existe en la medicina estética, pero dura 4, 5 meses, no dura más. Dicen que los suplementos de zinc pueden alargar el efecto del Botox, pero no hay evidencia.
Uh-huh. Y después del tratamiento, de este tratamiento estético, ya sea con Botox o con rellenos, ¿hay algún ingrediente cosmético que hay que evitar en las rutinas o se puede utilizar de todo?
A ver, dicen también, porque es que esto es un poco dicen.
Dicen por ahí.
Retinol, alfa-hidroxiácidos, el día después, mejor no ponerlo. Las recomendaciones reales que damos inmediatamente después del Botox es no lavarte la cabeza. Esto es un poco curioso, miras así raro.
Nunca hubiese pensado, me he puesto Botox, no te laves el pelo.
Bueno, el Botox, el único efecto secundario importante que puede tener es que baje la ceja, ¿vale? Entonces tú, si lo pones en la zona del frontal y empiezas a lavarte la cabeza, empiezas a movilizar el cuero cabelludo en la frente, puedes hacer que el Botox descienda. Tampoco puedes hacer ejercicio, ¿vale? Porque produce vasodilatación y puede también descender el Botox a la zona de la ceja y hacer lo mismo.
¿En el mismo día o al día siguiente?
Al día siguiente, tranquila, que podrías irte a correr. ¿Qué más decimos? No te puedes poner casco que comprima la frente, ni gorro, ni gafas que compriman donde te has puesto el Botox, y no beber mucho. y ya está.
Y poco más, ¿no? ¿Cuál es la primera pregunta que uno debería hacerse antes de optar por Botox o por un relleno?
Bueno, yo lo que creo que es lo más importante es lo que al paciente, la primera pregunta que yo hago es lo que te gustaría, lo primero que te gustaría mejorar en ti. Pues te lleva sorpresas. Hay gente que te viene con una mancha en la frente de 4x4 y no le importa, y a lo mejor es lo que más le afea. Entonces, yo creo que hay que escuchar al paciente, ver lo que más le preocupa y luego explicarle qué puede conseguir con la medicina estética. Entonces, yo suelo empezar por el tercio superior, les explico que es como una casa, pero al revés, que hay que empezar por arriba. La zona más bonita, la zona que más embellece es el tercio superior, los ojos, la mirada. Luego suele haber una pérdida en el tercio medio, en la parte del pómulo, de la grasa del pómulo central. Les voy explicando un poco qué es lo que nos va pasando y cómo habría que hacer las cosas. Entonces, la decisión final la tiene el médico siempre y cuando el paciente te quiera empezar el tratamiento al revés. Si quieres tratar tercio inferior porque tiene problemas de flacidez, yo les explico, primero vamos un poquito arriba, porque arriba a lo mejor poniendo un poquito en un pómulo, una cosa muy discreta, ayudamos a que esa flacidez, ese óvalo se reafirme más. Entonces, hay que hablar mucho, hay que entender lo que quiere el paciente. Él tiene que, o ella tiene que entender qué se puede conseguir, ver bien las expectativas que tiene los pacientes, porque hay gente que viene creyendo que vas a ponerle en la ojera ácido hialurónico y se va a quitar el color, se le va a quitar la ojera, y no es así. Entonces, creo que es un éxito, te garantizas un éxito cuando no prometes cosas que no puedes asegurar casi al 100%.
Porque ¿hasta qué cosas se pueden llegar? ¿Hasta dónde llegamos? ¿Qué cosas no se pueden hacer?
A ver, yo cosas que no se pueden hacer. Se puede hacer casi de todo. Lo que yo doy un poco por perdido, o que creo que debe... Yo creo que todos tenemos que estar en nuestro sitio y saber hasta dónde podemos llegar. La cosmetología, por eso yo creo que Arturo y yo hacemos una combinación muy buena, porque también mis tratamientos duran más porque el paciente se cuida y él sabe hasta dónde puede llegar. Y entonces, yo creo que en la medicina estética no todo se resuelve. Entonces, por ejemplo, si llega ahora se hacen rinomodelaciones, que es en narices que tienen jibas, tú puedes rellenar en la zona que está más hundida, puedes poner ácido hialurónico. Y el efecto visual es, al rectificar la nariz, es que la nariz es más pequeña. Pero luego hay chicas o hombres que llegan con narices muy anchas. Entonces, yo esos pacientes no los ensucio con mis productos. Directamente los mando al otorrino, al maxilofacial, a la persona que sabe. Entonces, gente que viene con grandes papadas, con caras muy descolgadas, la primera opción que le doy es, podría venderles y explicarles y contarles qué voy a conseguir, pero al final a mí me da hasta un poquito de vergüenza porque no lo consigues. Y yo creo que además, si fuera, no sé, nefróloga, digestivo, que pudiera decirte, te mejora el riñón, pues a lo mejor, como no ven ni en la analítica, pues no pueden saber lo que he hecho, pero es que eso está en la cara. Entonces, no puedes prometer cosas que no vas a conseguir.
¿Qué es lo más demandado? ¿O lo que quiere la gente cuando va a la consulta?
La gente lo que quiere es mejorar la cara de cansancio. Eso es lo que quiere. Y no saben por qué tienen esa cara, por qué la cara... Dice, bueno, no,
que estoy igual, cansada, parezco
sí, estoy cansada. Estoy cansada, ¿no? Y realmente tiene una explicación anatómica, porque con la edad va cambiando la grasa, la piel, por supuesto, el hueso. Y lo explicas al paciente que En mi caso, yo lo que hago es recuperar lo que antes tenían cuando se sentían o cuando eran más jóvenes. Y realmente, cuando tú repones, por ejemplo, el pómulo cuando se ha perdido y pones un pómulo discreto como ellas lo tenían, el resultado y las caras cuando se termina el tratamiento es alucinante.
Bueno, es que el pómulo es como lozanía, ¿no? Y se refleja
claro,
la luz.
Claro, claro. Luego tenía que contarte, como buena runner que eres.
Fatal,
que
ya lo
es
sé.
Fatal.
Deprímeme.
No, debía deprimir, pero cuando me dicen ¿y por qué tengo esta cara de cansado? Gente que hace mucho deporte, hay un compartimento graso que está en la parte del pómulo, pero en la parte interna del pómulo, que se pierde con la edad. Con cambios de peso, con variaciones de peso y la gente que hace deporte de impacto, ¿vale? Esa grasa que está ahí se baja. Entonces, vienen muchos chicos que hacen deporte, que tienen unos cuerpos espectaculares, 45, 50 años, lo que dices tú ahora, la gente no aparenta lo que... Y tienen cara
de chupaos.
Entonces, muchos hombres vienen para... no ponerse pómulos, sino yo creo que la clave del éxito y de que el paciente luego vuelva siempre a ti es que vuelves a reponer lo que tenía, lo que él tenía. Te enseño una foto, yo antes era así, pues no voy a ponerte nada más que lo que tú ya tenías.
Lo que pasa que, claro, los efectos de... Estábamos diciendo antes que el Botox podía durar entre 5 o 6 meses.
No, 6 meses no.
Bueno, 5 meses.
No, menos. Cuatro. Y si tienes mucho músculo, menos.
Y si corres fatal.
Y si corres te mueres, sí.
Te duran 4 meses. Estos inyectables, ¿cuánto tiempo podemos esperar que duren?
Pues depende de las marcas y depende de cómo estén puestos. Pero bueno, en general, 9 meses, 1 año, incluso más. Mm. Yo, por ejemplo, el paciente está... Yo creo que al final acabaremos integrando la medicina estética, ya te digo, como parte de nuestro cuidado, igual que hacemos deporte o vamos al dentista todos los años.
¿Pero se puede hacer algo para que se prolonguen más... ¿Esos efectos?
No.
O sea, por mucho que nos echemos las cremitas que nos diga Arturo.
No. Yo creo que lo que sí le digo a mis pacientes es que vengan antes de que se haya ido definitivamente el producto, porque es más fácil luego de reponer, digamos. En cualquier caso, la gente que se hace tratamientos, yo siempre lo digo, nunca vuelve a estar como estaba. Si te pones una vez un tratamiento y ya no vuelves a ponértelo, evidentemente no, bueno, pues se va y se va casi para siempre. Pero si llevas una rutina de visitar a tu médico estético y tu médico estético es honesto y es honrado, pues te irá diciendo cuándo vas necesitando los distintos tratamientos. Entonces, el ácido hialurónico, los rellenos generan una microfibrosis o inflamación microscópica que cuando ya en teoría ese producto ya se ha ido, esa arruga nunca vuelve a estar como estaba antes. Es decir, que una vez que empiezas a cuidarte, siempre vas a estar cada vez mejor.
¿Y no hay riesgo de que esto, claro, como no dura en el tiempo porque se reabsorbe y tal, no hay algún riesgo de que se bioacumule o que ese ácido hialurónico que te has puesto en el surco anasogeniano aparezca donde no tiene que aparecer o la toxina botulínica que te has puesto en el entrecejo migre a otro lado?
Bueno, tienes que tener los cuidados que hemos dicho antes con el Botox y rellenos, si son rellenos de calidad y están puestos en el plano correcto. Es decir, si tú pones un pómulo, por ejemplo, o repones un pómulo que se ha perdido, tienes que ponerlo debajo del músculo. Si lo pones debajo del músculo, nunca vas a ver esa cara de ardilla o esa pelota que se ve en la cara. Ese es un poco el... Uh-huh. Migrar puede ocurrir a veces. A ver, precisamente porque también tienen sus riesgos, deben de tratar y utilizar este tipo de tratamientos gente que esté formado y que dedique mucho tiempo al día. Yo en su momento... Trabajaba como reumatólogo cuando empecé a, cuando decidí empezar a ser médico estético. Consideré que o hacía una cosa o hacía otra. Los dos son igual de importantes y hay que y pinchar una cara tiene también sus riesgos. O sea que no hay que banalizar ni hay que ponerse en manos de gente que no es médico, gente que pincha en lugares que no tienen registro sanitario, saber que hasta ahora en España enfermería no puede poner rellenos. No existen. El otro día me llegaba una publicidad de una esteticien que tenía un aparato que supuestamente sin agujas te podía rellenar un pómulo. Y hablé con ella. Se enfadó mucho porque dudé de su profesionalidad. Pero digo, si realmente eso se consigue así y tú me dices que puedes poner un relleno sin pinchar, sin meterte en una cara que está llena de vasos, de arterias, nervios y todo esto, yo quiero eso también. Eso no es verdad. Están pinchando y están pinchando pues desde la chinita que te está haciendo la manicura que no es ni siquiera esteticien. Se están haciendo cosas que creo que se debería ser más serio a la hora de perseguir y de castigar todo este tipo de intrusismo y de mala praxis.
Estábamos diciendo, o Arturo ha dicho muchas veces, que los ingredientes cosméticos ni conocen de edad ni conocen de sexo. ¿Los rellenos y el Botox conocen de edad y conocen de sexo o tampoco?
Bueno,
la pregunta del millón, ¿cuándo hay que empezar?
Pues mira, hay que empezar, por ejemplo, el Botox hay que empezar cuando empieces a necesitarlo. ¿Cuándo es el momento? Pues cuando empiezas a hacer gestos y empiezas a ver que la piel empieza a quebrarse, ¿vale? Entonces, para prevenir y para dejar que esas... que los músculos sigan fabricando arrugas, que el músculo se contrae, dobla la piel, la quiebra, tal. Si no pones un relajante, al final, al cabo de los poquitos años, acabará siendo una arruga de verdad. Mm. Entonces, yo tengo pacientes de veintitantos años que tienen clarísimo el concepto de prevención de la arruga y se lo ponen más espaciado, pero te puedes asegurar, tu piel puede envejecer, se puede manchar, pero desde luego no va a tener arrugas. Si tú relajas un músculo y tú lo sabes bien por el deporte, lo relajas de una manera concreta, ese músculo no deja que se forme la arruga, ¿vale? Uh-huh. Entonces cada vez la gente se pincha más joven, como prevención. Edad, tengo pacientes de 80 y tantos años. En teoría, el Botox a partir de los 65 tiene menos efecto. Tiene menos efecto en parte porque hay una flacidez en la piel que ya no depende del músculo. Y si el Botox es un relajante muscular y lo que tienes es flacidez, por mucho que el Botox quiera luchar contra esas arrugas, es piel que está caída. Uh-huh. Entonces, de manera indirecta, como tira y tiene un efecto de tensión el Botox, pues sí puede mejorar un poquito la flacidez, pero por eso el efecto se nota menos en una persona mayor. Inyectables, pues lo mismo. Yo veo gente, chicas con surcos nasogenianos marcados, mujeres de 50 años bellísimas que no tienen ninguna arruga para rellenar, pero bueno...
Ahora es cuando me está mirando a mí el surco nasogeniano, ¿no? Porque no, me lo está mirando.
No, porque me he quitado las gafas y no veo nada. Yo te veo guapísima, te veo con el filtro ese que digo que tiene que conseguir
la
medicina.
Yo me voy a poner un filtro de esas.
Sí.
A modo de conclusión, si tuvieseis que dar unos consejos generales antes de optar por los rellenos o por el Botox, el micro es vuestro. ¿Qué 4 cosas le diríais a alguien que esté pensando en ponerse en manos, en optar por la estética?
Yo creo que hay que optar por la armonía, por la belleza y por la naturalidad. Entonces hay gente que no necesita Botox o que no es prioritario el Botox, y hay gente que necesita, es decir, que hay que individualizar. la persona, y lo que sí es sobre todo tener delante al paciente y ya no solo ver lo que tiene, sino lo que va a pasar al cabo del tiempo y que tú puedes ayudarle a prevenir. Entonces, no se puede generalizar qué va antes o qué va después. Hay que personalizarlo. Sí, sí. Y además explicar mucho por qué se hacen las cosas, porque suelen venir con ideas muy concretas y muchas veces eso no es lo que... A lo mejor se tocan abajo, al lado de la mejilla, se me ha caído esto, entonces le tienes que explicar que eso viene de la grasa que ha caído de arriba. Entonces hay que explicar mucho, dedicarle mucho tiempo, y cuando ven que lo que les cuentas se cumple, ya se quedan contigo casi para siempre.
¿Y tú, Arturo? ¿Dos ideas o un titular pensando en los cuidados, en ese lienzo?
Si tengo que elegir dos, sería mucha hidratación y protección solar. La piel tiene que estar bonita, puede estar arrugada, puede estar descolgada. O sea, no es que esté tirando piedras aquí al tejado de María José, pero si no te haces ningún tratamiento estético, pero puedes tener una piel muy arrugada,
pero luminosa.
Descolgada, pero luminosa y bonita. Y puedes tener una piel muy tratada con medicina estética y muy fea. Entonces, para mí lo esencial es una piel de calidad, una piel de esas que dan ganas de acariciar, de tocar, ¿sabes? Jugosa, bonita.
Mi madre ya te va a poner un monumento.
Sí.
O sea, entre la sobrina que está la con sobrina, Arturo, sí. Arturo dice, ¿verdad? Mi madre ya va a estar. ¿Ves? Ya lo dice Arturo, que la piel tiene que estar jugosa, jugosina, como dice ella.
A ver, yo creo que hay que cada uno saber lo que sabe y cuál es su especialidad, digamos, ¿no? Yo soy médico estético, he hecho la carrera de medicina, pero a mí no me han enseñado cosmetología. Y yo veía un vacío en mi consulta. Yo sé lo básico de cosméticos, pero yo quería una persona que realmente supiera de verdad de principios activos y que sus tratamientos se complementaran con los míos. No tengo ningún complejo, ni me siento peor ni mejor porque él sepa 10 veces más que yo, como tampoco lo tengo de que un cirujano plástico haga narices. Quiero decir que lo importante es saber lo que uno puede hacer y mejorar al paciente. Entonces, la clave de por qué nos está yendo tan bien, yo creo que porque tratamos de forma global al paciente y lo hacemos con cariño y con verdad,
¿no? Y que nos lo pasamos muy bien.
Y trabajo en equipo, que es muy importante. ¿Cómo hemos trabajado hoy?
En el equipo fíjate, la que hemos liado en un momento.
A la cuñada que nos ha dejado.
Nos hemos equivocado de día.
No, se ha equivocado Cristina.
Bueno, da igual, pero lo hemos solucionado y hemos grabado. Y yo solo puedo daros las gracias por haber estado aquí
gracias
en este
a ti,
podcast.
Chris.
Lo hemos logrado. Espero que lo hayáis disfrutado. Y ya sabéis que tanto Arturo como María José están en las redes sociales. Le podéis dejar vuestros comentarios. Así que muchísimas gracias, Equipo A, y muchísimas gracias a vosotros por estar ahí, y nos escuchamos de nuevo el próximo domingo. No olvides que todas las notas de este capítulo están en mi blog de beautymail.es. Además, si no quieres perderte ningún capítulo del podcast de Cristina Mitre, suscríbete a thebeautymail.es y a cualquiera de las aplicaciones en las que puedes escuchar mi podcast, como Spreaker, Apple Podcasts, Spotify, iVoox y YouTube. Solo tienes que buscar el podcast de Cristina Mitre y darle a suscribir. Y un último favor, si entras en iTunes y me dejas un comentario y además me regalas unas estrellas, ayudas a que este podcast tenga cada vez más visibilidad y pueda seguir creciendo. Te espero el próximo domingo con una nueva entrega del podcast de Cristina Mitre.